additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy traemos tres entrevistas a tres mujeres, una argentina, una venezolana, una cubana, tres activistas por la solidaridad, por la igualdad, por un mundo más justo. La primera es un diálogo con Mariela Pinza, de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible de Argentina, colectivo que coordina junto al gobierno cubano los programas de la cooperación sur-sur de Cuba en su país. Argentina.
Cuba Información.
Ha estado en varios lugares de Europa impartiendo conferencias, en Berlín, Bilbao, Barcelona, Avilés, en Ginebra. Hoy vamos a conversar con Mariela Pinza. Pertenece a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible de Argentina. Esta fundación coordina junto al gobierno cubano los programas de cooperación sur-sur de la isla de Cuba en su país, Argentina. Bueno, le damos la bienvenida a Mariela.
Gracias.
Mariela, ¿cuáles son en síntesis estos programas de cooperación?
Bueno, desde el año 2003 el gobierno cubano viene implementando junto a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible dos programas. En el primer momento fue el programa de alfabetización de adultos Yo Sí Puedo, que hasta el momento tiene más de, digamos, desde el 2003 hasta la actualidad que se viene implementando, tiene más de 30.000 personas que aprendieron a leer y escribir, alfabetizadas, a lo largo y ancho de Argentina. Y desde el año 2005 el programa Operación Milagro es un programa que lo que busca es erradicar la ceguera prevenible por catarata, sobre todo, de las poblaciones más vulnerables. Siempre ambos programas trabajan con los sectores que no tienen acceso ni a la educación formal, como así también a la atención oftalmológica en particular, y a la atención y a los accesos a los servicios de salud en general. Digamos, se viene trabajando en diferentes provincias y ambos programas tienen un arraigo comunitario muy importante porque se pueden establecer y se puede trabajar en estos lugares de comunidades que sin acceso, digamos, a través de la conformación de redes con organizaciones sociales, organizaciones políticas, estudiantiles de la universidad. O sea que siempre los programas y esta cooperación sur-sur que vos planteabas, lo que busca es poder fortalecer el campo popular y poder también garantizar o al menos contribuir a que se garanticen los derechos básicos como es la educación y la salud, digamos.
Derechos básicos que chocan en cuanto a garantías con una política neoliberal por parte del actual gobierno de Argentina, del presidente Mauricio Macri, que está golpeando de manera clara tanto a los presupuestos como a los programas en general, en el campo sobre todo de la salud, que es uno de los campos en los que trabaja la cooperación cubana en Argentina y donde está la fundación. ¿Qué planteamiento tenéis, qué análisis hacéis de esta situación?
Bueno, en general, como bien decías, el campo de la salud es uno de los espacios más golpeados. De hecho, dentro de las políticas neoliberales, dentro de lo que marca también el FMI, que digamos es la apertura que se ha hecho, es una apertura relativa, sino lo que se busca es poder reorganizar el Estado, achicar ese Estado y también trabajar disminuyendo los derechos de la población que habían sido adquiridos. El campo de la salud, en este momento nosotros no tenemos Ministerio de Salud, fue subordinado al Ministerio de Desarrollo Social, pero es parte de una política de ajuste y de reorganización del Estado. En ese sentido, la población está encontrando muchos obstáculos para poder atenderse en los hospitales públicos. Nosotros creemos que es el hospital público y es el Estado el que debe garantizar el acceso a la salud, pero bueno, en esta nueva reestructuración que en realidad implica gobernar a espaldas del pueblo, digamos, y implica no garantizar derechos en este nuevo ajuste, bueno, la realidad está siendo bastante inequitativa, injusta, y muchos sectores están quedando sin poder acceder a los servicios básicos, digamos. El ajuste golpea a todos los sectores, pero bueno, el de salud y sobre todo lo que tiene que ver con algunos sectores como son los adultos mayores y demás, está siendo una realidad bastante complicada para ellos, ¿no? En acceso.
El Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara es, vamos a decir, el buque insignia del trabajo de la cooperación cubana en Argentina y el trabajo de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible. Me gustaría que nos explicaras qué hace este centro o qué hacéis en este centro y a qué población se atiende.
Bueno, desde el año 2014, digamos, el programa pasó por varias etapas. Comenzó operándose la población en Cuba, luego en Bolivia, en el contexto de profundización del ALBA, digamos, y luego en la provincia de Córdoba. Desde el año 2014 específicamente contamos con un espacio propio que está en el barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba, y que apunta a estos sectores que decíamos antes, sobre todo que no acceden a la atención de salud en general y en particular la salud oftalmológica. Digamos, trabajamos en red, trabajamos no solo con las personas que se acercan al centro oftalmológico, sino también saliendo el equipo médico y no médico, es un equipo interdisciplinario, y poniendo en tensión también qué significa construir un espacio de salud, ¿no? Con médicos, pero también con profesionales de la salud en general. Bueno, la idea de este trabajo que trasciende los muros del centro oftalmológico y que no trabaja solo con las personas que vienen, con los pacientes que vienen por demanda espontánea, como llamamos nosotros, que se acercan al centro oftalmológico, sino también romper esos muros, la inercia que muchas veces se genera dentro de las instituciones y poder, junto con la coordinación, con otras organizaciones sociales, como decía, con movimientos estudiantiles, digamos, con otros sectores de la sociedad, poder llegar a los lugares donde las personas encuentran muchos obstáculos para la atención. Digamos, muchas veces las barreras son varias. Ya la OMS lo plantea y también promueve que se trabaje en ese sentido para que esas barreras se disminuyan. La barrera puede ser económica porque también, digamos, nuestra disputa tiene que ver con algo simbólico y de sentido, y que la salud es un derecho y que no debe ser una mercancía que se compre o se venda en el mercado como un bien, digamos. Nosotros y nosotras, desde el programa y parte también de la disputa que da el programa, es que las personas, toda persona tiene el derecho a acceder a la atención. Específicamente nuestro marco de acción es la atención oftalmológica, pero en general creemos que debe ser un derecho. Y en ese sentido es que se va a los lugares donde las personas se encuentran, como te decía, la barrera económica, la barrera por distancias, porque sucede que nuestro país es muy extenso y la mayor capacidad de atención se encuentra en las ciudades. Tenemos distancias enormes que tiene que muchas veces transitar las personas para conseguir un turno y para poder atenderse. Y después tiene que ver con la información también. Nosotros, todo lo que tiene que ver el tema visual, hay mucha desinformación, todo lo que tiene que ver con la educación visual, y muchas veces las personas adultas, sobre todo adultos mayores y jóvenes también, tenemos casos de mujeres, hombres de 40 años, completamente ciegos y ciegas en sus casas sin tener la posibilidad de saber que eso tiene solución, que con una cirugía esa persona recupera la visión y con ello su vida, ¿no? Su capacidad de vida y de resolverse sin una discapacidad como es la salud visual, la ceguera. Y en ese sentido, el centro oftalmológico, como te decía, desde el principio, Operación Milagro, tiene esa lógica y esa práctica médica, que es poder llegar a los lugares donde las personas no acceden, pero también desde el año 2014 estamos trabajando en lo que es formación y capacitación para promotoras y promotores en salud visual comunitaria, para poder también concientizar de la importancia que es tener sensibilidad en el tema de la salud visual, porque creemos que tiene que ser una información que se maneje, que se democratice el saber, sobre todo en las personas que tienen mucho arraigo, mucho llegue en sus comunidades. Es una manera también de que estos cursos de formación y capacitación empoderen y den herramientas de empoderamiento a grupos que están trabajando en las comunidades, digamos. La salud como una herramienta para empoderar al pueblo es parte también de lo que nosotros y nosotras intentamos, digamos, trabajar.
Sí me gustaría saber, Mariela, algunas cifras sobre personas operadas, un poco el balance, al menos cuantitativo, ¿no?, de estos años.
Bien, desde que comenzó el programa, como te decía, que los primeros pacientes se operaron en Cuba, se llevan más de 49.500 cirugías. Nosotros y nosotras atendemos específicamente temas que tienen que ver con la catarata, que como se sabe es una patología que afecta sobre todo a los adultos mayores, y pterigión. Esas son las dos patologías que por ahora damos respuesta. También se da una atención general con lo que es la refracción, que es, digamos, la receta de anteojos, y también, digamos, se atiende a todo aquel que necesita una consulta, solo que específicamente damos respuesta a esos dos servicios. De todas maneras, entre las proyecciones está poder brindar más respuesta, pero bueno, para eso también estamos buscando cooperación para poder multiplicar la atención y poder brindar servicios, sobre todo como glaucoma o la retinopatía diabética, que tiene que ver con patologías que generan ceguera, pero que si son tratadas a tiempo, esa ceguera se puede prevenir, digamos. Hay que pensar que, sobre todo ahora y en este momento y en esta coyuntura, es muy importante trabajar la prevención, y eso va a depender del trabajo que se haga de base, porque, bueno, si muchas veces, por ejemplo, estos casos que te decía de glaucoma o de retinopatía diabética o incluso la catarata, con una detección a tiempo se puede prevenir una ceguera, y con eso se le puede mejorar la calidad de vida a la población, claramente.
Vamos a hablar un poco a nivel global de tu país, de Argentina, cómo está la situación, porque los medios de comunicación, al menos los de Europa, todos los días prácticamente nos hablan de la situación económica complicada, crítica, incluso en Venezuela, en Cuba, en otros lugares cuyos gobiernos no son tan cómodos para la Unión Europea o para Estados Unidos, pero sin embargo sobre Argentina, sobre la crisis y la situación explosiva a nivel social que existe, no nos dicen nada. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, en Argentina desde que está... Yo creo que hay que ubicarlo, ¿no? Y hay que ubicar geopolíticamente. Desde el año 2009, con el golpe en Honduras, hay una intención geopolítica de reorganización de los estados. Gobiernos progresistas, gobiernos revolucionarios están siendo golpeados y fueron golpeados. En nuestro país, específicamente, con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, hay una reorganización que, como te decía antes, de la administración del Estado, pero también de los recursos, digamos. Lo que hay es una reorganización del capital, y con lo cual lo que se está beneficiando es el campo privado, eso implica un retroceso en los derechos del pueblo, digamos, es casi, digamos, es la consecuencia directa. Estamos en una crisis económica, hay aumento de tarifas de luz, de gas, digamos, eso tiene un impacto negativo sobre la vida cotidiana de las personas, y sobre todo estamos ante un aumento del desempleo, digamos, hay fábricas enteras que están cerrando. Y eso implica lo mismo, un deterioro en la calidad de vida de la población y sobre todo en las perspectivas que tengan las familias y la vida social en general. Se empiezan a romper, digamos, esos lazos, y bueno, digamos, lo que hay que entender es que es un momento de ajuste de políticas neoliberales, de un discurso también del odio, digamos, eso también es preocupante porque lo que se busca es romper lo que haya de organización, desestabilizar la organización, y bueno, y poner también en tela de juicio lo que es el campo de los derechos humanos, digamos. Estamos en un momento de retroceso que nos tiene que llevar también a reflexionar y también desde el campo popular a poder encontrar mecanismos de unidad para poder hacer frente a esta organización que es en nuestro país, pero que también comenzó, podría decirse, en el año 2009, se profundizó electoralmente, porque la estrategia fue electoral en Argentina, sigue en Brasil. Bueno, veremos cómo, qué es lo que se viene. Lo que sí está claro es que desde nuestro campo tenemos que organizarnos para poder dar otras respuestas y bueno.
Hace unos meses, en el pasado año, bueno, pues llegó como una especie de aire fresco de Argentina un amplio y organizado movimiento popular de mujeres, en este caso, que reclamaban el derecho al aborto libre y gratuito en la sanidad pública. Alrededor de este derecho, bueno, pues se armó un amplísimo movimiento social que llegó también a la agenda informativa internacional. Entiendo que ese movimiento, a pesar de que no consiguió el objetivo concreto, que era que eso se plasmara en una ley, es decir, el Parlamento le dio la espalda de alguna manera, pero sigue organizado y presente, ¿no?
Sí, el movimiento de mujeres en particular y después el movimiento LGTBI en Argentina tiene una trayectoria bastante importante, pero es cierto que este último año, alrededor de la búsqueda de que se legalice la posibilidad de poder abortar en los espacios públicos, en las instituciones públicas, de que sea ley, de que sea un derecho, alrededor de esa disputa por ese derecho y la lucha por ese derecho, el movimiento de mujeres explotó, se reorganizó, se sumaron muchas jóvenes, tomamos las calles, digamos, se puso en agenda un tema que venía siendo trabajado por muchas organizaciones, pero que se visibilizó. Fue un proceso como de visibilización muy profunda y de concientización también, que llevó a que durante el tiempo que estuvo la ley en diputados y también en senadores, en toda esa discusión parlamentaria, digamos, fue como un hecho mínimo alrededor de lo que sucedió en las calles y con las mujeres y con los sectores LGTBI. Creo que es un espacio colectivo y un espacio que puede, y creo que es una muestra de cómo deberíamos organizarnos. Creo que es el espacio más dinámico que hay hoy en nuestro país a nivel organizativo y que del que hay que aprender, digamos. Creo que es un espacio plural y que va más allá de esta ley. Esta ley es una de las demandas, pero tiene que ver con el derecho a la vida de las mujeres y también del movimiento LGTBI. Tiene que ver con eso, con una propuesta anticapitalista, antipatriarcal, y que, bueno, que a mi entender dinamizó mucho el espacio político y el espacio del movimiento social. Creo que es clave y que hay que mirar para ese sector, digamos.
En este escenario de convulsión social por las políticas neoliberales, por la crisis económica, por la hiperinflación, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían, además de este movimiento organizado de mujeres, cuáles serían los sectores que de alguna manera están plantando cara de manera organizada al sistema y al gobierno?
Bueno, hay que contextualizar que la llegada de este gobierno fue... digamos, las medidas que tomó este gobierno de retroceso para los derechos del pueblo fueron rapidísimas. O sea, fueron medidas que se implementaron como un torbellino, podríamos decirle, es la imagen, y que entonces nos lleva a un tiempo de organización y el desafío es no estar en respuesta a las medidas, sino organizados previamente. Hay organización, nosotros tenemos una historia muy rica de organización del movimiento trabajador, de los sindicatos, sobre todo sindicatos docentes. Bueno, hay muchos ejemplos y tenemos también muchas referencias donde construir, digamos, nuestras organizaciones. Yo creo que el movimiento de trabajadores está, siendo un canal donde la gente pueda encontrar respuesta, los movimientos sociales, digamos, en unidad, tratando de visibilizar y de poner en cuestión incluso diferentes marchas que han presionado para que ciertas leyes no se emitan o incluso que retrocedan en las políticas de ajuste, como es pensiones para, por ejemplo, las personas discapacitadas y demás, que eso ha llevado a que, bueno, la calle sigue siendo un lugar donde nos congrega, ¿no? Y donde encontramos ahí el espacio para poder hacer frente un poco a este ajuste que, como te decía, fue todo muy, muy rápido y eso lleva un tiempo también para que nos podamos organizar.
Uh-huh. Hace poquito tiempo el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, trataba de, bueno, de romper el convenio o de cambiar el convenio médico con Cuba y con la Organización Panamericana de la Salud. Recordemos que había más de 8.000 profesionales médicos cooperantes en zonas apartadas de Brasil que atendían a 28 millones de personas en la Amazonía y en zonas de favelas de algunas grandes ciudades de Brasil. Bueno, todo esto se ha ido al garete porque Cuba tomó la decisión, ante el chantaje del gobierno brasileño, tomó la decisión de retornar a sus profesionales. Siendo tú parte también de esta cooperación médica de Cuba o un elemento fundamental de apoyo en tu país, ¿qué sentiste o qué sientes con este tipo de noticias que van más allá del hecho concreto, sino que nos hablan de una América Latina que va en una dirección preocupante? ¿Qué sientes y cómo analizas la situación?
Bueno, en definitiva, los compañeros cooperantes cubanos están en los lugares donde, como nos pasa a nosotros, no encontraba esa población respuesta. Creo que tiene que ver con la misma política de ajuste y la misma política conservadora, digamos, que está sufriendo en general nuestros países, que tiene que ver con un retroceso en lo que son los derechos. Y bueno, creo también que Cuba ha dado una respuesta clarísima, que hay un límite, que no todo es negociable, que no todo se negocia y que un país como Brasil en este caso no puede tener injerencia en la política internacionalista y ejemplar que tiene Cuba. Creo que fue también un mensaje claro y que nos sigue demostrando que Cuba es quien marca, digamos, el camino, ¿no? Creo que ha sido una respuesta contundente y clara. Claro, el impacto y quienes se encuentran perjudicados. De hecho, ahora hay comunidades de los pueblos originarios que están, digamos, transmitiendo su necesidad de atención, digamos, y que esto ha perjudicado al pueblo. Pero, en definitiva, tiene que ver con una política compleja que se viene en nuestros países, ¿no? En términos de decisiones de gobierno nacionales.
Hoy vamos a escuchar la música de la cantante cubana Luna Manzanares. Una mujer es un tema que interpreta junto a Israel Rojas, del dúo Buena Fe, cuyo videoclip era estrenado recientemente en la televisión cubana. Una mujer con Luna Manzanares.
Una flor que imagina lluvias cuando la sequía, una flor que perfuma el viento cuando la acaricia, una flor destino enamorable, corazón semilla, una flor que al derecho es copa y al revés sombrilla, una flor que al dolor puede arrancarle maravillas, abrazando una razón con fiera ternura de madre interminable. Una mujer inmarchitable, una mujer inolvidable, una mujer.
cristal fortaleza, ni con sangre la caló el pavor, ni en la muerte dobla la cabeza.
Sabe que la palma es un suspiro coronado de esperanza y de belleza.
Que la buena savia inclina y la reparte.
Una flor que si a fuego insultan anda y arde.
Una flor que está ya está secando a todos los lugares.
Una flor que al nombrar la acudirán las mariposas.
Una flor verdadera, desbordada y espinosa,
que vuela otra vez y sale el antídoto despreciable.
Interminable.
Una mujer.
La Iglesia venezolana debiera ser puente para el diálogo, pero es un muro. Es lo que nos dice María Eugenia Rusián, monja venezolana. Una monja, sin duda, muy comprometida con la lucha de los sectores tradicionalmente más desfavorecidos de su país, Venezuela. Recuperamos esta entrevista que le hizo Cuba Información hace ya algunos meses.
Cuba Información.
María Eugenia Rusián es monja venezolana y es la presidenta de Fundalatín, que es la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social. Es una ONG venezolana con estatus consultivo ante Naciones Unidas y cuyos informes sobre derechos humanos en aquel país, en Venezuela, no despiertan el mismo interés para los medios corporativos internacionales que los informes o las afirmaciones sobre esta materia de otras ONGs vinculadas fundamentalmente a la derecha venezolana, a la oposición. Vamos a descubrir por qué. Bienvenida, María Eugenia, a nuestro programa de Cuba Información.
Muchas gracias.
¿Qué aspectos del trabajo de Fundalatín, de estos informes, de estas conclusiones sobre derechos humanos, sobre la situación en Venezuela, parece que molestan a los medios corporativos?
Sí, fíjate, Fundalatín es una de las primeras organizaciones de derechos humanos creado en Venezuela en el año 1978 con hermanos, hermanas del Cono Sur que venían de la dictadura, Chile, Argentina, Uruguay. Formaron junto con el padre Juan Vives, un sacerdote catalán que hizo vida en Venezuela, fundaron Fundalatín desde una perspectiva de teología de la liberación, con ese aspecto macroecuménico y macroreligioso para trabajar por la paz y una cultura de diálogo, lo que hizo que en el año 1987, por todo su trabajo por la paz, ganara el premio Mensajero de la Paz de Naciones Unidas. Y hoy que celebramos el Día Internacional de la Paz, es recordar que el camino hacia a un mundo más justo tiene que estar sustentado y cimentado en la justicia para que haya paz. Y desde allí Fundalatín tiene esa visión en la defensa de los derechos humanos. Tu pregunta, siempre nos las preguntamos nosotros mismos en comunidad, ¿por qué solo ver una visión de lo que es el tema de derechos humanos? Tal vez porque Fundalatín el tema de derechos humanos no lo usa de manera partidista, político-partidista, para manipular con el tema de derechos humanos. Los derechos humanos no tienen tinte político. Los derechos humanos no es para un grupo y para otro no. Los derechos humanos es para resaltar todo lo que ayude en materia de humanidad, en materia de respeto a la vida humana y de cada ser humano, indistintamente de la raza, color, religión que exprese.
Fundalatín es una organización inspirada, orientada por la teología de la liberación. Me gustaría saber cómo es vuestra relación con las iglesias, las religiones, las jerarquías y también las bases en Venezuela y fuera de Venezuela, porque me imagino que será contradictoria, ¿no?
Sí. Primero, Fundalatín nace precisamente con esa perspectiva de teología de la liberación. Creemos que el proyecto de Jesús, un proyecto que no de la cristiandad, sino de la perspectiva de, del cristianismo liberador y de espiritualidad liberadora, nos va impulsando a trabajar en, y ver dentro de ese proyecto los derechos humanos. Desde allí nosotros tenemos una relación muy buena con movimientos sociales de España, con movimientos de teología de la liberación de España, donde hemos, en marzo tuvimos la oportunidad de Fundalatin visitar la comunidad, el comité Romero, Monseñor Romero, trabajando y llevando la verdad de Venezuela. Y dentro de la jerarquía venezolana nosotros siempre hemos hecho recomendaciones al cardenal y a la iglesia jerárquica que esté más cercana al pueblo, la base, porque por lo menos, por ejemplo, en Venezuela nuestra jerarquía se ha convertido en un partido, muchas veces en partidos políticos que asume una posición partidista, que cuando el Estado venezolano llamó al diálogo, la iglesia jerárquica se niega a participar dentro del diálogo. La iglesia jerárquica venezolana saca comunicados llamando precisamente a la iglesia. El trabajo de la iglesia es ser puente, no muro. Y nosotros nos encontramos muchas veces con una iglesia jerárquica venezolana que se niega a ver los aspectos positivos de las políticas públicas en materia de derechos humanos que tiene nuestro país. No ve nada positivo. Y una iglesia que está bien sustentada en su en sus dogmas y no se acerca a una población, que camina con una espiritualidad liberadora, una población que está desde la base construyendo esas comunidades que se fortalecen en medio de la espiritualidad y que nos ayuda a nosotros cada día a comprometernos más con la base, no con lo dogmático doctrinario, sino con la base, el pueblo espiritual, cada uno desde su creencia, cómo va dando lo mejor de sí dentro de la comunidad.
Alfred de Zayas, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, visitaba Venezuela el pasado año, emitía un informe sobre la situación en el país, también sobre la situación de los derechos humanos, que sin embargo ha sido silenciado o manipulado en los grandes medios de comunicación. Me gustaría saber cuál es la opinión que tenéis sobre este informe, sobre el trabajo de Alfred de Zayas y también por qué ha sido silenciado en los medios.
Nosotros tuvimos la oportunidad como Organización de Derechos Humanos con estatus consultivo en Naciones Unidas 2015 de participar en la 39 sesión del Consejo. Recién estamos llegando de allí y uno de nuestros encuentros fue pronunciarnos ante el informe de Alfred de Zayas. ¿Y por qué? Porque este informe no fue tomado en cuenta por la oficina del Alto Comisionado Saliente. Y es un informe que para nuestro criterio como Organización de Derechos Humanos es un informe que está sustentado en evidencias. Alfred tuvo la oportunidad de reunirse con muchos sectores de la sociedad venezolana, con muchas ONG, y de allí nosotros decíamos que nos pronunciábamos y estábamos de acuerdo cuando Alfred dice en Venezuela no hay crisis humanitaria. Venezuela sufre un bloqueo que no permite que lleguen los alimentos y los medicamentos a tiempo. También él dice que el tema, que nosotros estamos de acuerdo, que el tema crisis humanitaria se puede estar utilizando para una intervención militar en nuestro país. Nosotros como activistas y defensores de derechos humanos no podemos permitir eso y por eso ante Naciones Unidas vinimos a decir que el informe de Alfred de Zayas debió estar en el informe que realizó el Alto Comisionado Saliente y que también decíamos que este informe estaba basado precisamente en las experiencias que vivió en Venezuela. Después de tanto tiempo venía un experto como independiente para un orden democrático y equitativo y nosotros nos preguntábamos por qué ese informe no fue tomado en cuenta en el informe del Alto Comisionado Saliente.
El informe del Alto Comisionado del jordano Zeid al-Hussein, precisamente era un poco la otra cara, ¿no? Era un informe absolutamente agresivo con una serie de conclusiones muy cercanas a las, digamos, a las conclusiones o a los mensajes que se emiten desde la Casa Blanca, desde la OEA, desde la Unión Europea. ¿Por qué este contraste?
Mira, Fundalatin lleva, en este tiempo que hemos participado en el Consejo, ya hemos tenido dos reuniones, tuvimos la oportunidad con el alto comisionado y 8 veces nos hemos reunido con el equipo técnico de la oficina del alto comisionado. Nosotros veíamos por qué los informes que ha entregado Fundalatin nunca fueron presentados no los tomó en cuenta a la hora de hacer el informe. Y también veíamos que es un informe que está totalmente parcializado, un informe que carece de credibilidad, un informe que está sujeto a informaciones de diarios, de prensa. Nosotros nos preocupa eso porque precisamente al carecer de credibilidad, ese informe no puede ser tomado en cuenta. Nosotros decíamos y solicitábamos a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos que ese informe no sea tomado en cuenta, que cuando se trate del tema de derechos humanos en Venezuela sea tocado con imparcialidad, con objetividad, con ética, que se le consulte a todos los sectores de la población y que aparezcan reflejados dentro del informe, cosa que no hay dentro del informe del alto comisionado saliente.
Los medios de comunicación y estas grandes instituciones internacionales apuntan siempre en el asunto de los derechos humanos, apuntan siempre a culpabilizar al gobierno de Nicolás Maduro de supuestas violaciones a los derechos humanos. Pero desde el punto de vista de su organización, ¿quiénes serían los principales violadores de los derechos humanos en el país?
Fíjate, nosotros tenemos una visión crítica de lo que es el tema de derechos humanos. Los derechos humanos a lo largo del tiempo se han manipulado, se han invadido países, se han visto injerencia dentro de los países utilizando el tema de derechos humanos y se ha manipulado mucho. Nosotros desde el activismo, desde el estar comprometidos con las comunidades más vulnerables dentro de nuestro país, vemos que efectivamente no solo como se ha hecho creer al mundo el Estado es violador de derechos humanos, no, hay responsabilidades individuales, hay empresas transnacionales de comunicación que violan los derechos humanos cuando le mienten a la población y tienen un ataque sistemático. Hay transnacionales de alimento y medicina que juegan con la salud y la vida de los seres humanos. Ahí están violando los derechos humanos. Entonces, es un llamado también a tanto a las organizaciones de la sociedad civil como al mundo entero y a la gente de buena voluntad, que los derechos humanos no sean manipulados, no sean utilizados con fines políticos, sino que realmente sean utilizados para el bienestar de la población y que se diga siempre la verdad con objetividad. Nosotros como organización de derechos humanos damos recomendación al Estado venezolano, pero también valoramos que el Estado venezolano tiene una Defensoría del Pueblo que nace con la Constitución en el año 99, tiene un Consejo de Derechos Humanos donde en el 2016 hicimos un trabajo bien interesante con comunidades, con el sector público, con el sector privado, donde se consultó a toda la sociedad venezolana sobre cómo queríamos vivir el tema derechos humanos. Y eso es lo que apoya Fundalatin. Fundalatin no, nosotros como organización estamos claros que no estamos apostando por partidos políticos, nosotros estamos apostando por las políticas públicas de derechos humanos que tiene Venezuela y nosotros sabemos que estas políticas públicas han ayudado a 2 millones de personas a tener vivienda, la seguridad social de nuestras personas mayores, con nuestros adultos mayores puedan tener su pensión a tiempo equilibrada con el salario mínimo, que haya en Venezuela la salud, la educación, tenemos un bloqueo y está afectando, pero no se ha cerrado un hospital, no se ha cerrado una escuela, cada vez hay más universidades, las universidades técnicas. Entonces, derechos humanos para nuestros pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que valoramos y eso es lo que, en medio de todo, nosotros queremos afianzar y decir, mira, tenemos una cultura de derechos humanos, el Estado venezolano tiene una cultura de derechos humanos y tenemos cada día que irla fortaleciendo. Y en el momento que nos toque dar recomendaciones, ahí estaremos para fortalecer todos estos avances que hemos tenido a lo largo de estos 20 años en Venezuela.
Conversamos también en La Habana con Alicia Camila Campos Pérez. Ella es la coordinadora de la Oficina Regional para América y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. También miembro de la Federación de Mujeres Cubanas, nos dice que la lucha de género solo es posible si se entiende la lucha de clases. Escuchamos la entrevista.
Cuba Información.
La Federación Democrática Internacional de Mujeres es una organización que surgió hace más de 70 años y que tiene representación en todas las áreas geográficas del mundo, agrupa más de 200 organizaciones femeninas en el mundo y tiene una representación importante en América. En América son afiliadas a la FEDIN 68 organizaciones femeninas y 4 organizaciones son aliadas, o sea, amigas de la FEDIN. Cada área geográfica tiene una oficina de coordinación. Y en América, esta oficina de coordinación, desde el año 1990, está en Cuba y es coordinada por la Federación de Mujeres Cubanas. O sea, que estamos acá en la sede de la oficina regional de la FEDIN en América y tenemos como propósito, en primer lugar, fortalecer el trabajo de las organizaciones afiliadas en el continente en torno a los objetivos fundacionales de la FEDIN, que son luchar contra la guerra, por la paz y por la solidaridad mundial. Además de luchar como organización de mujeres al fin por todos los derechos de las mujeres, de la niñez y de la infancia. Es significativo que la FEDIN a lo largo de sus 70 años ha ido enriqueciendo sus objetivos y aun cuando mantiene sus objetivos fundacionales, estamos desarrollando también todo un proceso de concertación con todas las corrientes feministas, sobre todo en América, y los movimientos sociales, como quiera que nuestras organizaciones, algunas pertenecen a corrientes feministas y otras no. O sea que ese es todo un trabajo de fortalecimiento de las 68 organizaciones afiliadas a la FEDIN. Y hay otro gran propósito en la oficina regional, y es la capacitación, la formación a mujeres miembros de las organizaciones afiliadas y por supuesto la preparación de lideresas, en lo cual nuestra oficina regional tiene un papel protagónico. Es significativo que también nuestra oficina de coordinación regional no solo está enfrascada en el tema de la capacitación a mujeres afiliadas de otros países, sino que acá en Cuba hemos estado participando, formando parte de todo el proceso de acompañamiento y de formación de mujeres cubanas que hoy están iniciando emprendimientos y que están iniciando también toda esta participación en el programa de trabajo no estatal. Y esto todo, por supuesto, con la posibilidad de fortalecer esas capacidades en las mujeres cubanas, de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas, y también formando parte de programas de formación vinculados a otros organismos, otras instituciones acá en el país. Es un propósito de la oficina también tener incidencia en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el continente, digamos. Nosotras tenemos relaciones de trabajo también con las escuelas de formación feminista que existe en El Salvador. Tenemos inserción en todos los procesos de los movimientos sociales vinculados al ALBA, vinculados a CEPAL, vinculados a la CELAP, vinculados a UNASUR, a MERCOSUR, o sea, que hemos estado también participando como un grupo de organizaciones no gubernamentales que somos en los foros paralelos de todas estas organizaciones que forman parte de los procesos de integración de América Latina y el Caribe. Y particularmente la FEDIN fue seleccionada en el marco de la firma de los acuerdos de proceso de paz en Colombia para ser la de las 4 organizaciones mundiales que van a hacer la veeduría en el tema de género en el proceso de paz de Colombia, los 6 componentes del proceso de paz, del acuerdo de paz, perdón. La FEDIN es una de las organizaciones y hemos tenido ya dos misiones de verificación de los 6 componentes y cómo los atraviesa el tema de género en Colombia, y estamos abocadas a una tercera verificación que tendrá lugar en noviembre. Es significativo que recién pasó nuestro 16 Congreso en el que se pusieron de manifiesto o se tomaron importantes acuerdos vinculados fundamentalmente a campañas mundiales que van desde homogeneizar, desde las diferencias, los procesos en cada país, en cada organización, a partir de la inserción de las mujeres en la lucha por los derechos, el 8 de marzo, el 1 de mayo, el asunto con las mujeres indígenas, con las mujeres afrodescendientes, con los derechos sexuales y reproductivos, que es una lucha grande en nuestro continente, sobre todo por la lucha por legalizar el aborto y que no sean penalizadas ni criminalizadas las mujeres por este asunto. Y otro grupo de campañas también que la violencia contra la mujer, en fin, un grupo de asuntos que transversalizamos a través de nuestro plan de acción regional y lo hacemos parte de los planes de acción de cada organización en la región. No puedo terminar sin destacar el papel de la Federación de Mujeres Cubanas y el papel de nuestra compañera presidenta eterna, Vilma Espíngilua, quien fue la precursora de que existieran oficinas de coordinación regional y puso a disposición este centro, que era un centro de capacitación regional, para que se desarrollara aquí la primera oficina de coordinación regional. Yo creo que el papel que juega la Federación de Mujeres Cubanas, en nombre de quien coordino esta oficina, es importante no solo por el impacto que tiene como organización que agrupa más de 4 millones de mujeres en Cuba, sino por la labor internacional que también desarrolla en el marco del continente y del mundo. En el continente hemos identificado un grupo de problemáticas que no son ajenas a las mujeres del mundo. Tengamos en cuenta que América Latina y el Caribe es el continente con mayor desigualdad, increíblemente, ¿no? Y donde todos los días la pobreza cobra mayor rostro femenino, digamos. En América hoy es un gran problema el asunto de la violencia de género. Los feminicidios en América crecen todos los días. La lucha por igual salario, por igual trabajo de igual valor entre mujeres y hombres es un problema grande también en América. La criminalización de los movimientos femeninos y de los movimientos sociales en América es un gran problema hoy. No solo la violencia de género, la violencia doméstica, los asesinatos, la trata de mujeres, la situación con las mujeres migrantes, por supuesto, la discriminación. Si vamos a hablar de las mujeres de América, hay que hablar de que las mujeres de América están grandemente violentadas. Y cuando usted va a hablar, habla de violencia sexual, habla de violencia doméstica, habla de violencia económica y habla de todos los tipos de violencia que existen. Pero el asunto de la discriminación en el tema laboral y la violación de los derechos laborales de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres en América es una de las luchas fundamentales que hoy están llevando las organizaciones de mujeres vinculadas a la FEDIN. Hemos establecido sinergias con la Marcha Mundial de Mujeres, con otras organizaciones de la región y del mundo y se desarrollan actividades y programas en este sentido. El asunto de la violación de los derechos económicos y los derechos laborales de las mujeres ha hecho que nos enfoquemos con mucha fuerza en la preparación, en la formación, en los temas de economía feminista. Por tanto, tenemos, como te decía, escuelas y tenemos centros en los diferentes países. Y hay un propósito muy lindo, me hablabas de reto, hay un propósito muy lindo que creemos que pueda ser posible y es esta oficina regional que ya fue un centro de capacitación regional, convertirla en un centro de capacitación en economía feminista y en otros temas de educación feminista para las mujeres de la región y del mundo. Ese es un reto, es un sueño que vamos a lograr y que ya lo estamos acomodando. Y por supuesto, las mujeres están discriminadas también por su orientación sexual, por su orientación de género. Se matan lideresas todos los días. Hay una persecución a las mujeres en Colombia en torno de toda la instrumentación del acuerdo de paz. Se han asesinado gran cantidad de líderes en Colombia y de ellos varias mujeres. Y dentro de los retos identificados o dentro de las problemáticas identificadas hemos filtrado retos. Uno es, digamos, hacer este un gran centro de capacitación para las mujeres de América y del Caribe. Segundo, el hecho de que se fortalezcan las organizaciones para lo interno, porque solo fortaleciéndose para lo interno van a poder tributar al fortalecimiento de la FEDIN. Y definitivamente que hagan imbricar sus objetivos, sus demandas, sus intereses con los objetivos fundacionales de la FEDIN y con los objetivos que hoy abraza la FEDIN. Fundamentalmente son los retos, sumar muchas más organizaciones y que las que hoy forman parte de nuestra organización estén bien atemperadas a lo que necesitamos, no sean solo un grupito de mujeres, sino que puedan ser un gran grupo de mujeres. Y por sobre todas las cosas, un gran reto que tiene que ver con que las mujeres comprendan que solo va a ser posible la lucha de género si entienden la necesidad de la lucha de clase. O sea, que no puede haber un desencuentro entre los movimientos sociales y los movimientos feministas. Ni puede haber un desencuentro entre la academia, que hoy estudia el feminismo en América, y, por supuesto, los movimientos de mujeres que están haciendo práctica del feminismo en el continente. Yo creo que por ahí van las principales necesidades y los principales retos. La oficina de la FEDIN está en Cuba, le voy a explicar, es muy sencillo y muy bonito. Con el derrumbe del campo socialista en los años 90, la presidencia de la FEDIN y la mayor fortaleza de la FEDIN estaba en Europa, en manos de las organizaciones de mujeres de los países socialistas. Al derrumbarse el campo socialista, la FEDIN fue debilitándose y casi tocó fondo en el orden de articulación y de funcionamiento. Y fue la visión de la compañera Vilma, que lo mencionaba ahorita, quien pensó que la primera organización de mujeres que se creó después de la Segunda Guerra Mundial fue en el año 1945, no podía desaparecer, como quiera que los objetivos fundacionales que tenía eran imprescindibles en ese momento en que el mundo estaba convulsionando. Y Vilma entonces propuso, en aquel momento vicepresidenta de la FEDIN por América, propuso convertir este centro de capacitación en una oficina de coordinación para la región de América, para acercar a las mujeres y a las organizaciones de mujeres miembros de la FEDIN a la dirección mundial de la FEDIN. O sea, que las organizaciones las oficinas de coordinación son un elemento intermedio entre el secretariado mundial de la FEDIN y las organizaciones afiliadas. Coordinamos y entonces, como fue una propuesta de Vilma y como indiscutiblemente se cayó el campo socialista, pero Cuba estuvo en un periodo especial resistiendo bloqueo de ambas partes y con una organización de mujeres única en el país, con más de 4 millones de afiliadas, con un prestigio y una impronta y un impacto no solo para las cubanas, sino para el resto de América, con logros evidentes, o sea, porque los logros de las cubanas no son logros que están escritos, son logros que usted camina y cada paso y en cada rostro lo puede leer. Pues entonces las mujeres de América aprobaron la feliz idea de Vilma de que esta fuera la primera oficina regional. A partir de aquí, eso fue el 9 de marzo de 1990, un día después de haberse clausurado el Congreso de la Federación aquí en Cuba. Y luego se crearon el resto de las oficinas en el resto del mundo. Pero la pregunta de por qué después de 28 años la oficina de coordinación sigue en Cuba y sigue coordinada por la Federación de Mujeres Cubanas, muy sencillo. En cada congreso se hace una evaluación del trabajo de la coordinación en los cuatro años de congreso a congreso. Y las afiliadas de la región tienen la potestad de proponer qué organización de la región va a coordinar en el próximo mandato. Y las afiliadas de América, las 68 afiliadas de América, han querido que la sea la Federación de Mujeres Cubanas y que sea Cuba quien coordine la oficina regional. Y nosotras con mucho gusto lo hacemos porque consideramos que podemos aportar desde nuestra cotidianidad y nuestro hacer en muchos años que tiene de creada la Federación de Mujeres Cubanas, podemos aportar mucho al funcionamiento de las organizaciones de América. Yo creo que si algo hoy le está faltando a las organizaciones de mujeres, un poco para tener más impacto en política, en la consecución de políticas sociales y en mayores logros en sus demandas, es la unidad. A veces tenemos países donde tenemos 5 o 6 organizaciones afiliadas a la FEDIN y no todas se ponen de acuerdo entre sí. Y eso yo creo que no fluye para los resultados. Desde la oficina hemos intencionado con resultado el hecho de que donde hay más de una organización afiliada a la FEDIN en un país puedan tener articulación. De hecho, lo hemos logrado en El Salvador, lo hemos logrado en México, lo hemos logrado en Venezuela, lo hemos logrado en Colombia, que tienen varias organizaciones, que cada organización tiene sus estatutos, tiene su identidad propia, pero tienen un momento de sentarse como FEDIN, de articular como FEDIN en el país y de coordinar acciones conjuntas como FEDIN. Yo creo que eso es un aporte cubano y el hecho de que las mujeres cubanas estemos aquí de pie, resistiendo cualquier embate, es un mensaje positivo para las mujeres de América y del mundo. Yo creo que esa es la respuesta de por qué después de 28 años seguimos coordinando la Oficina de América.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando para dar información y opiniones que los grandes medios de comunicación ocultan, censuran sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa.
El pollo que tiene al lado te hace yo perder el trillo. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea.
Bye.